La iglesia del primer siglo tenía que sobrevivir, tenía que avanzar poco a poco para ocupar cada país del mundo y con su influencia y con su luz traer cambios a todos. Pero en el primer siglo, todas las iglesias estaban bajo ataques. La iglesia empezó a crecer y vino el enemigo para atacar. La última vez estudiamos la iglesia en Esmirna, una iglesia bajo persecución, pero la iglesia era saludable. Cristo no tenía ninguna queja ni corrección para ellos. Hoy estudiaremos la iglesia en Pérgamo. Empezaremos en capítulo 12 y solamente estudiaremos de 12 a 17. También era una iglesia bajo la persecución tremenda, pero esa iglesia tenía otros problemas también. No solamente fue atacado por fuera, sino que fue una iglesia contaminada por dentro. Vamos a empezar en versículo 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. El ángel era el predicador principal. Ya estudiamos la palabra ángel en la griega. Puede ser un mensajero y no siempre un ser celestial. Pero entre todas las introducciones, entre todos los saludos a estas siete cartas, esta es la más amenazante. Cristo hablaba como el que tiene la espada. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. La espada normalmente en la Biblia es un símbolo de juicio. Hablando de los gobiernos en Romanos 13 y 3, Cristo dijo, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces la espada es símbolo de castigos fuertes. En la familia dice que el padre tiene la vara para corregir al niño. Pero la espada es algo un poco más drástico. Y por esto era un poco alarmante para la iglesia en Pérgamo recibir un saludo tan escalofriante de su Señor. Pero la iglesia sí tenía problemas. Versículo 13. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. La iglesia fue plantada en un lugar difícil. Hay lugares donde se puede empezar una iglesia donde hay mucha maldad. Yo ayudaba en diferentes temporadas en Tijuana y había bastante maldad ahí. Visito a mi madre a veces en Las Vegas y imagino que sería difícil tener una iglesia allá con bastante maldad en todos lados. Pero así era en Pérgamo, estaba en un lugar difícil. Cristo mismo dijo que ellos estaban al lado del trono de Satanás. Y una persona mal informada puede creer que pues el trono de Satanás tiene que estar en el infierno, ¿no? No, el diablo aún tiene mucha influencia en el mundo y quiere seguir causando problemas aquí. Tiene sus operaciones aquí en el mundo, pero no tiene ninguna autoridad legítima. Es un usurpador nomás, uno que agarra autoridad que no es suya. Cristo dijo en Mateo 28, 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El diablo oficialmente ha sido derrotado, pero aún anda resistiendo la autoridad de Cristo. Y tiene mucha actividad en la ciudad de Pérgamo, bastante. Primero en Pérgamo tenía un dios de sanidades que se llamaba Esculapio. Le pueden ver de todo esto en el internet. Era como una culebra sobre una barra. Y la gente venía de lejos para buscar sanidades por ese ídolo de culebras. Segundo, tenía un gran altar al dios Zeus, un dios sobre otros dioses en la mitología griega. Pero más peligroso que todo, eran templos de alabanza y adoración del emperador de Roma. Para vivir como un ciudadano fiel, fiel a la patria, en muchas ciudades, una vez al año, cada persona tenía que arrojar un poquito de incienso sobre carbones encendidos para profesar su adoración al emperador. Tenían los emperadores como dioses. Eso fue común. Antes en Japón el emperador era como dios, en Egipto también. Pero los cristianos no querían nada que ver con esto. Estaban dispuestos a vivir, claro, como bien ciudadanos. Pero esto jamás pudo incluir la adoración de César. Los hermanos de conciencia dijeron, mire, mi Señor es Cristo, el Hijo de Dios. Yo no puedo, ni quiero ofrecer ni alabanza ni adoración a ningún hombre, aunque sea el imperio de gran parte del mundo. En otras ciudades esta ceremonia era obligatoria una vez al año, pero parece que aquí en Pérgamo era aún más frecuente. Entonces había presión sobre los hermanos a conformarse con esto. Y con todas estas actividades diabólicas en su alrededor, Cristo dijo, yo entiendo que vivas cerca del trono de Satanás. De hecho, Cristo dijo esto dos veces, regresando a 13, dice, yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Cristo siempre empezó con algo bueno, si era posible, hablando a estas iglesias. Ofrecer incienso a César sería como tomar su marca, como tomar la marca de la bestia. Y los hermanos estaban resistiendo, los hermanos verdaderos. Los que realmente no creían en serio, a lo mejor lo pudieran justificar en sus mentes, diciendo, bueno, no es para tanto. Dios conoce mi corazón, yo tengo que hacer estas blasfemias pequeñas si espero mantener un negocio aquí. Y esto sería una manera de negar la fe para los que estaban apartando poco a poco de los caminos de Dios. Pero dice ahí que un hermano Antipas perdió su vida porque no quiso adorar ni el emperador ni el Estado. Y Cristo comentó de que esto era muy positivo, que habían hermanos que no estaban negando ni a él, ni su nombre, ni su señorío. Cristo, como Rey de Reyes y Señor de Señores, pase lo que pasa. Eran bien fieles en todo esto. Entonces quería mencionar esto y después en versículo 14 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Una lista de problemas graves. Había ya maestros falsos dentro de la iglesia y nadie estaba dispuesto a corregir la situación. La iglesia estaba sin disciplina. Y como dije empezando el libro de Apocalipsis, para entender ese libro es muy importante tener conocimiento del Testamento Antiguo, porque estaba hablando de Balaam. ¿Y quién es Balaam? Uno tiene que entender algo del Testamento Antiguo para realmente saber a qué se refiere Balaam. Recientemente lo encontramos en el libro de Judas. Los que estaban con nosotros en el libro de Judas saben que fue también un tema de maestros falsos en la iglesia, engañadores. Dicen 10, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos porque han seguido el camino de Caín! Creo que ya todos sabemos quién es Caín. Y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Aquí en el contexto de hermanos falsos en las iglesias se ve que Balaam fue motivado por dinero. Cuando dice lucro, está hablando de dinero. Estaba en la iglesia, quería estar en liderazgo de la iglesia por dinero. Dañaba el pueblo de Dios y lo hizo por dinero. Habían personas así en la iglesia de Pérgamo y nadie quería corregir la situación. Eso fue el gran problema. Tenían acceso libre a hacer lo que querían. Y también encontramos Balaam en el segundo de Pedro, otro libro sobre enemigos dentro de la iglesia. En segundo de Pedro 2:12 dice, pero estos hablando mal de cosas que no entiendan como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, parecerán en su propia perdición. Habla muy fuerte en contra de ellos porque son enemigos de dentro, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Entonces, quieren estar dentro, quieren estar con los hermanos. Tienen ojos llenos de adulterio y no se sacien de pecar. Seducen a las almas inconstantes. Esa es una palabra muy importante hablando de Balaam. Seducen las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia. Ahí está el dinero. Y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y han extraviado siguiendo el camino de Balaam. Ahí está ese hombre, otra vez, Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Otra vez, habla de motivos financieros por dañar la iglesia de Dios y quiere dañarlo por dentro. Versículo 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Esa es la segunda vez que se mencionan los nicolaitas. La primera vez estaba en la iglesia de Éfeso, en el mismo capítulo, en versículo 6, dice, pero tienes esto que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Aquí en otra iglesia, Cristo dijo, está bien, odia sus obras, yo también. Pero aquí en la iglesia que estamos estudiando ahora, estaban permitiendo todo. Tenían acceso de enseñar esto sin ninguna resistencia. Había una falta de disciplina. Las iglesias que tenían problemas graves en estas siete tenían una tolerancia excesiva. Por ejemplo, miren al versículo 20, que será en la próxima iglesia. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras. Ahí está la tolerancia. Toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduce, ahí es la palabra seducción otra vez, a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificados a ídolos. Hay algo común. Todas estas tolerancias tienen algo en común. Sean esa mujer Jezabel, sea de los nicolaitas o la doctrina de Baal, todos enseñaban que la santidad no es importante en la iglesia. Enseñaban que toda forma de inmoralidad sexual, la fornicación, la idolatría, la homosexualidad, la prostitución, todas estas prácticas eran normales en el mundo de aquel entonces y por lo tanto deben de estar normales dentro de la iglesia. Pero Cristo vino fuertemente para corregir este error, versículo 16. Por tanto, arrepiéntete. Pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. La iglesia tenía que arrepentirse por su falta de disciplina, por permitir la corrupción que siempre fue la consecuencia de doctrinas falsas y dañinas. En medio del 1 Corintios 1:15, en Primero de Corintios 15, hablando de los que negaban la resurrección, Pablo habló de la inmoralidad que siempre seguía las doctrinas falsas. Había gente negando la resurrección y eso siempre tiene consecuencias. En 15:23 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es un principio bíblico. Cuando hay doctrina mala, van a haber estilo de vida que son malos. Permitir la levadura de las malas doctrinas puede poco a poco contaminar la santidad de toda la iglesia. Versículo 16. Por tanto, arrepiéntate, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Cristo era bien directo con ellos. Ellos tenían que corregir esto y ya. Tenían que corregir su falta de disciplina. Estaban poniendo toda la iglesia en peligro. Y si el liderazgo no quiso corregir la situación, Cristo iba a venir de manera espantosa. No sabemos cómo, pero a lo mejor sería algo terrible. Versículo 17, último texto del pasaje de hoy. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A lo que venciere, daré a comer de maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca. En la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. En cada carta se termina casi de la misma manera. Los que tienen oídos van a escuchar. Tristemente, no todos tienen estos oídos. El que venciere es simplemente los hermanos verdaderos. Van a vencer sobre todo esto. Su fe siempre fue lo que venció el mundo y sus influencias. La maná escondida en la presencia de Cristo en tu vida. El pan de vida será una fuerza que te vas a sentir guiándote por todo tiempo difícil. Cuando vienen las frustraciones, será para ti como un yugo fácil, una carga ligera, como Cristo prometió, cuando Él está a tu lado en los tiempos que parecen insoportables. La piedrecita blanca era una costumbre antigua de la corte de aquel entonces, y cuando uno salió no culpable, se recibió una piedrecita blanca. Entonces la gente dice, ¿qué pasó con usted? Usted estaba acusado. Pues aquí está la piedrecita blanca. Ok. Y los culpables recibieron una piedra negra. Es, en otras palabras, lo que celebraremos en unos momentos en la Santa Cena. Aunque nosotros somos culpables, saldremos exonerados sin castigo, porque otro sufrió y pagó la deuda que era nuestra. Eso es el corazón del Evangelio de Cristo Jesús. Y el nuevo nombre era lo que uno recibió en la cultura de ellos cuando era adoptado. Tenía muchos esclavos y a veces los esclavos eran como parte de la familia y eran adoptados a la familia y llevaban el nombre de la familia. Y la doctrina de la adopción de nosotros en la familia de Dios está bien establecida en todo el Nuevo Testamento. Solamente voy a dar un ejemplo en Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Es una expresión muy bonita. Ya somos miembros de la familia de Dios. Doctrina. Ya antes de terminar y antes de ir a la Santa Cena, realmente es necesario entender un poquito más de ese hombre misterioso, Balaam. No vamos a leer todo, pero tenemos que mirar algunos textos claves. Es un carácter que nos ayude a entender la falta de discernimiento en las iglesias de hoy. Balaam era un profeta, pero no era un hombre de Dios. Se puede entenderlo más bien como un gran hechicero. Tenía dones espirituales, aunque vivía siempre en rebelión de Dios. Aparece primeramente en el libro de Números, en capítulo 22. Un rey de Moab era una familia antigua de Lot. Lot era sobrino de Abraham, para los que andan estudiando el Testamento Antiguo. Y ese Moab tenía miedo de Moisés y su gente que estaban saliendo de Egipto. Y se mandó por Balaam, nuestro hombre, para emplearlo como un hechicero profesional que pudo tal vez maldecir el pueblo de Dios. En Números 22:6 dice: ven pues, eso es el mensaje que mandó Balac a nuestro hombre Balaam. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será el maldito. Entonces era un hechicero eficaz, tenía reputación, tenían ciertos poderes, aunque no era un hombre redimido de Dios. Y Balaam en el fondo realmente quería ayudar en esa maldición lucrativa, pero no pudo. Y cuando usted estudia la historia, va a ir de un lugar a otro encima de montañas, buscando una oportunidad de maldecir y ofrecer sacrificios y todos. En Números 22:8, él le dijo: reposad aquí esta noche. Esa es la respuesta que Balaam dio a ese gran rey. Yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Entonces, tiene contacto con Dios. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Y vino Dios a Balaam y le dijo: ¿qué varones son estos que están contigo? Aquí hay un hombre no redimido y está hablando con Dios. Y Balaam respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme: he aquí, este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo. Quizá podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Muy importante lo que dice aquí. Él nos dice: yo no puedo participar en esto. No voy a meter con esta gente. No, dice, no puedo. Pero quería participar. Eso es el misterio de Balaam. Quería ayudar en la maldición. Quería ganar dinero y prestigio, pero no pudo. Conoció a Jehová, pero no era un hombre redimido. No vamos a leer todo. Hay muchos episodios ahí en el libro de Números. Cuando tiene la curiosidad, puedes leer todo de 22 en adelante en ese libro de Números en casa y hasta enseñarlo a sus hijos, porque es una buena historia para hijos también. Pero ese Balaam se fue una y otra vez queriendo ayudar en la maldición y ganar plata. Pero en vez de maldecir, cada vez terminó bendiciendo. Dios tomó control de su boca. Es más, sus profecías son algunas de las más bonitas en toda la Biblia. Pero él mismo era un hombre malvado. Y algunos hermanos están engañados de esto. He tenido experiencias. A veces un hombre o una mujer busca pareja y dice: esa persona tiene dones espirituales. Conozco de matrimonios. Han encontrado personas que parece que son muy espirituales y sí tienen dones espirituales, pero no son redimidos. Por sus frutos los conoceréis. Parece terminando todos los intentos de Balaam, parece que se terminó frustrado, sin la capacidad de maldecir el pueblo de Dios. Y de repente había un gran desastre en el pueblo santo. Y tiene que mirarlo varias veces para entender lo que estaba pasando. En Números 25:1 dice: moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Estas son las hijas de ese rey que quería atacar a Israel, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, que es un ídolo, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. De repente hay ese gran desastre. Era una caída horrible como en el episodio del becerro de oro bajo Aarón cuando salieron de Egipto. Pero leyendo ahí, en este capítulo, no se da cuenta de cómo pasó todo esto. Pero estudiando cuidadosamente el libro de Números, poco a poco llegando a capítulo 31, muchos capítulos más adelante, se ve la clave. En Números 31 y 14, el pueblo de Israel estaba tomando venganza sobre Moab y dice: y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra. Y les dijo Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? Normalmente en las guerras se mataban los soldados, pero dejaron las mujeres. Aquí, por consejo de Balaam, ahí está nuestro hombre, Balaam, ellas fueran la causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Ahí está la seducción. Ese hechicero tenía sabiduría negra y parece que era frustrado, no pudo maldecir el pueblo como quería, pero como el pecado estaba en su corazón, se encontró otra manera. Ese espíritu está en nuestras iglesias de hoy. Yo fui invitado a un evento en el 31, dicen: pues ven ahí, comida gratis y entrada gratis y estacionamiento gratis. Una gran iglesia tenía un festival y entré ahí y había muchos cristianos, muchos niños, y todos tenían disfraces de Halloween. Es como que estaban diciendo: no puedo celebrar Halloween, pero quiero. Entonces tenía el deseo, buscaban una manera, era en su corazón participar. Por el consejo de Balaam, un astuto, un maestro de hechiceros, invitaban al pueblo de Dios a fornicar con mujeres de idolatría. Balaam por fin salió con la suya. Y fue un herido grave para el pueblo de Dios. ¿Y cuál es el punto de todo esto? En la iglesia de Pérgamo había personas como Balaam. Personas que sí tenían dones espirituales, aún para hablar con Dios, aún para proclamar profecías bonitas, pero eran 100% enemigos de Dios. Y es bien relevante a nosotros porque el mismo está pasando en las iglesias de hoy. Existen personas talentosas que tienen dones y no son dones fingidos. Son dones auténticos, dones espirituales, pero entran en las iglesias para la fama y para la fortuna. Quieren la reputación, quieren el dinero y van a seducir, hermanos, al pecado. En 2 de Pedro 2:1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías. Entran suavemente, no entran anunciando: ah, ¿sabes qué? Yo trabajo por el diablo. Dame una posición. No, entran encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y algunos pocos lo van a seguir, ¿verdad? No, y muchos seguirán sus disoluciones, por eso es tan importante. Muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Alguien me mandó un YouTube, un video de un pastor sumamente famoso y estaban hablando de una enfermedad de Alzheimer y tenía una pregunta, un hombre tenía, su esposa tenía Alzheimer y le preguntaron, pues el hombre dijo, estoy enojado con Dios porque mi esposa tiene esa enfermedad y realmente tengo interés en otra señora. Y ese gran pastor dijo, está bien, puedes divorciarla. Y entonces, persona muy grande, y eso es lo que pasa, por eso dice que van a hablar mal de nuestra fe cuando vean estas hipocresías. Y por avaricia harán mercadería de vosotros. Eso es el motivo. Quieren el prestigio, quieren el dinero. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no duerme. Ahora, hermano, hermana, en preparación por la Santa Cena, si tú crees que tal vez has sido engañado por las doctrinas seductivas que no producen la santidad en la vida, sino al contrario, te llevan a la inmoralidad, ahora es tu tiempo también de arrepentirte, tu tiempo de reconciliar con tu Dios antes de tomar la Santa Cena. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos. Ayúdanos a entender la gran falta de discernimiento que existe en las iglesias de hoy, especialmente en los Estados Unidos, por esa doctrina misteriosa de Balaam, hombres y hoy en día mujeres que han entrado en las iglesias y tienen dones, son capacitadas, tienen dones espirituales, pero tienen motivos negros. Ayúdanos, Señor, a tener discernimiento y de aprender de cada una de estas iglesias y sus problemas, Señor, para caminar fielmente contigo. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay cualquier petición de oración.